La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Jueves 7. Pocas veces he recibido una sorpresa como la de esta tarde. Todavía estoy bajo el impacto de la impresión. Vi detenerse un lujoso Mercedes negro y descender de él dos señores con aspecto de personas importantes.
¿El padre Vicente?
Servidor.
¿Podemos hablar a solas con usted? Le traemos una noticia muy importante.
Pasen por aquí.
Van a perdonar. Mi despacho siempre está un poco patas arriba. Permítanme, voy a vaciar esta silla. Los libros, ya no sé dónde...
Tomen asiento. ¿Ustedes dirán?
Pues, ante todo, padre... Nosotros pertenecemos a la cofradía de la Santa Piedad.
Ajá.
Y somos portadores de... ¿cómo decirle? Una donación no es la palabra.
De un privilegio.
Eso, de un privilegio muy especial para su iglesia.
Usted conoce, sin duda, el famoso Cristo de las Llagas.
Sí, por supuesto. ¿Cómo no lo voy a conocer? Es decir, ¿ustedes se refieren a ese Cristo crucificado que pertenece a la familia de Elizalde?
Que pertenecía a la familia de Elizalde.
¿Cómo que pertenecía?
Ahora es suyo, padre. Ahora pertenece a esta parroquia.
¿Qué? ¿Que el Cristo de las...? No puede ser. Ustedes bromean.
Le parecerá increíble. A decir verdad, a nosotros también. Pero es la voluntad de la difunta.
Usted debe saber que doña Mercedes Elizalde falleció el mes pasado.
Ah, sí. Ahora que me dicen algo, recuerdo.
Falleció sin dejar descendencia.
Y nombró a nuestra cofradía de la Santa Piedad como sus albaceas y ejecutores testamentarios.
Ah, eso no lo sabía.
Bueno, se explica. Doña Mercedes era la benemérita protectora de nuestra cofradía.
La residencia de los Elizalde es nuestra sede. Allí celebramos nuestras ceremonias.
Bien, se procedió a abrir el testamento. Y ahí nos encontramos con la sorpresa. Escuche, padre. Con respecto... Sí. Con respecto al célebre Cristo de las Llagas, tan hermoso y venerado... Creo que es llegado el momento de que esta reliquia deje de estar como hasta ahora en una capilla privada y pueda ser contemplado y adorado públicamente en una iglesia.
Bueno, pero hay otras iglesias en la ciudad mucho más indicadas. La catedral, la Basílica de Guadalupe, la Basílica de la Merced.
Lo mismo pensamos nosotros. Pero parece que a doña Mercedes la elección le resultaba muy difícil y finalmente resolvió dejarla en manos del Señor.
¿Qué hizo? Un sorteo.
¿Un sorteo?
Tomó el directorio diocesano y con los ojos cerrados dejó que su dedo cayera en la parroquia que el Señor quisiera.
¿Y cayó en...?
En San José Obrero. Aquí está bien clarito. Dispongo que a mi muerte el Cristo de las Llagas sea legado a la iglesia de San José Obrero.
¡Qué historia más extraña!
Bueno... La verdad es que doña Mercedes murió a los 92 años y dictó estas disposiciones poco antes de morir.
Y en los últimos tiempos la pobre estaba un poco digamos, un poco extravagante.
Pero es su voluntad y debemos cumplirla.
Felicitaciones, padre. Suerte, milagro, llamémoslo como quiera. Pero lo cierto es que el Cristo más hermoso que existe en el país, esa reliquia del tiempo de la colonia, ahora pertenece a esta iglesia.
Nosotros venimos a concretar la entrega del legado.
Sobre todo, el traslado del Cristo de las Llagas. Queremos que sea una ceremonia religiosa solemne.
Una demostración de devoción y piedad.
Un homenaje a nuestro Señor.
El traslado y entrega del Cristo.
Y hablaron largamente de los detalles de la ceremonia.
Eso. Una solemne procesión.
Lo habían pensado todo.
La cofradía en pleno.
El coro de los benedictinos.
Pero yo casi no podía oírlos. Estaba demasiado impactado por la noticia. Ese Cristo de las Llagas tan antiguo, tan hermoso. Un tesoro artístico. Un tesoro espiritual. Viernes 22. Hoy era el día fijado para el memorable y solemne traslado del Cristo de las Llagas de la capilla particular de los Elizalde a nuestra iglesita. Y allá me fui, a la señorial residencia de los Elizalde.
¿Cómo está, padre? Adelante.
Así como entré, me envolvió un clima muy especial, una atmósfera, no sé cómo explicarlo, una atmósfera religiosa, de ceremonia, de unción, de solemnidad. Todos hablaban en voz baja, grave. Los cofrades, de traje oscuro, estaban todos revestidos con los escapularios morados de la cofradía. Un suave aroma a incienso se esparcía por el ambiente.
Hermanos, con los corazones llenos de piedad y devoción, postrémonos ante Cristo y rindámosle homenaje. Oremos, hermanos. Oh, mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra santísima presencia, con todo el amor y toda la compasión de mi alma, voy considerando vuestras cinco llagas, teniendo presente lo que dijo de vos, oh, buen Jesús, el santo profeta David.
Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Siguieron así, de rodillas, orando largo rato. Después...
Hermanos, hoy vamos a ser sometidos a una dura prueba. Veremos marcharse para siempre de esta, nuestra casa, a nuestro Cristo de las Llagas que tanto amamos y tanto veneramos. Doña Mercedes lo ha querido así, y pensemos que el propio Cristo lo ha querido así. Demos una prueba de obediencia y de devoción, aceptando su santa voluntad y pensando que nuestro amado Cristo va a una iglesia humilde, va porque así lo ha querido entre los pobres que él tanto ama. Los pobres que nosotros también tanto debemos amar y que tanto necesitan del consuelo de su divina presencia.
Como despedida, hermanos, con toda nuestra devoción, con toda nuestra piedad, uno a uno vamos a pasar y besar las cinco llagas de Cristo. Recordando todo lo que Cristo padeció por nosotros, posemos nuestros indignos labios en sus llagas, tratando de compartir los indecibles sufrimientos de su calvario y sufriendo con él.
Lentamente, uno a uno, fueron pasando y besando las llagas, con gran emoción. Hasta llegué a ver lágrimas en los ojos de muchos.
Y ahora, el palio, hermanos.
Y vi desplegarse el palio de la cofradía. Un antiguo palio de terciopelo morado, sostenido por cuatro columnas doradas. Por un momento, me chocó todo ese boato, tan ajeno a mi modo de ser.
¿Admirando nuestro palio, padre? Sí, es precioso. Para nosotros, tratándose de nuestro Señor, todo es poco.
Sí. Después de todo, pensé, todo esto lo hacen por amor a Cristo. Un amor tal vez demasiado fastuoso para mi gusto, pero sincero y piadoso. Es la forma que ellos tienen de rendir homenaje al Señor. Y no seguí pensando, porque entre tanto la ceremonia continuaba, cada vez más tocante. Había llegado el momento de descender la gran cruz con la imagen del Cristo de las llagas.
Con mucho cuidado.
Sí, con mucho cuidado.
En medio de un gran silencio, con inmenso cuidado, con infinitas precauciones, lo fueron quitando de su sitio, lo bajaron, lo tomaron en sus brazos, lo levantaron lentamente y cuatro cofrades, sosteniéndolo en alto, lo ubicaron bajo el palio morado. Se elevaron los majestuosos sones de un cántico gregoriano.
El coro del convento de los benedictinos.
Padre, usted aquí, por favor, junto al palio.
Y en fila emprendimos la marcha, la solemne procesión. Así, llevando la imagen del Cristo de las llagas, íbamos a recorrer a pie el camino que va desde la mansión que fuera de los Elizalde hasta San José Obrero. Habíamos hecho más de la mitad del camino. Cada tanto nos deteníamos, como en las estaciones de un vía crucis, y se rezaba una oración.
Alma de Cristo,
santifícame.
Cuerpo de Cristo,
sálvame.
Agua del costado de Cristo,
lávame.
Pasión de Cristo,
confórtame.
Oh buen Jesús,
óyeme.
Dentro de tus llagas,
escóndeme.
Y al son del coro, reanudábamos la marcha, mientras los monaguillos con sus sahumerios perfumaban el aire de incienso. El camino era largo. Para peor, en la madrugada había llovido y el pavimento estaba húmedo y resbaladizo. Los más exigidos eran los que llevaban la imagen, muy pesada, pero sin embargo mantenían su paso lento, pausado, digno. En las aceras, la gente se detenía a ver pasar la procesión y se santiguaban saludando al Cristo de las llagas. De pronto, empezamos a notar a nuestras espaldas un ruido chirriante, penetrante, molesto. Alguien o algo rodaba detrás nuestro. Por momentos, dejaba de oírse y era un alivio, pero al rato volvía. Fastidioso, irritante. ¿Qué era? Uno a uno miramos hacia atrás, rápidamente, con disimulo.
¡Botellero! ¡Compro botella vacía! ¡Diario, papeles, ropa vieja! ¡Botellero!
Un trapero. Un trapero empujando su destartalado carrito de mano.
¡Botellero!
Todos sentimos la incomodidad de esa presencia tan fuera de lugar que venía a romper la solemnidad de la procesión. Ahora el hombre se había adelantado y marchaba al lado nuestro, empujando su miseria de carrito.
¡Compro botella vacía! ¡Diario! ¡Ropa vieja, compro!
Cada tanto se detenía y hurgaba en los tachos de basura. Un tipo andrajoso, sucio, flaco, macilento, con una barba de varios días. Ahora caminaba bien cerca nuestro. Nos llegó su olor a basura, a sudor, a no sé. Un olor que ningún incienso podía tapar.
¡No te hiero!
Todos nos hicimos instintivamente a un lado, evitando que nos rozara. Nadie dijo nada. Se trataba de ignorar su presencia repelente. Pero era difícil ignorarlo. Ese carro ahí. En medio de las botellas vacías, sentada sobre las pilas de papeles, había una criatura. Niña o niño, no era posible saberlo así envuelta en andrajos. Los de la procesión hacían esfuerzos por no mirar, por ignorar aquella presencia disonante y continuar la marcha con la misma solemnidad de antes. Por momentos el hombre y su carrito marchaban detrás nuestro. Por momentos se adelantaba y nos dejaba atrás. Pero entonces era peor, porque como iba cruzando de una acera a la otra revolviendo los tachos, a cada rato se nos atravesaba con su carrito. En una de esas estuvimos a punto de chocar con él.
Oiga, hombre, tenga más cuidado.
No ve lo que estamos llevando.
El hombre tartajeó, masculló algo incomprensible. Se llevó la mano al raído sombrero de paja, gesto de saludo al Cristo, de respeto, no sé. Y acto seguido, escupió en el suelo. Todos apartamos la cabeza molestos, nerviosos, violentos.
¡Qué insoportable! ¿Está borracho?
No, borracho no parece.
Esos tipos siempre andan borrachos.
Ahora la calle era empinada. Una bajada pronunciada. Era preciso andar con cuidado. Delante nuestro, muy cerca, el dichoso trapero siempre yendo de una acera a otra.
¡No te hiero!
Y de pronto, el hombre que se nos atraviesa otra vez en el camino.
¡No te hiero!
Pero salga del paso, hombre.
No sé bien lo que pasó. Fue todo tan rápido, tan confuso. Me parece que uno de los que llevaba el palio le dio un empellón al trapero para apartarlo. Y el hombre resbaló y cayó. O no sé, quizá vio venírsele la pesada cruz encima o irsele el carrito de las manos. Y se echó sobre el carrito tratando de proteger a la criatura. No sé si fue eso o si a causa del empellón perdió el equilibrio o qué. Lo cierto es que el carrito chocó contra el palio y los cofrades que llevaban la cruz tropezaron y trastabillaron.
¡El Cristo! ¡El Cristo!
¡Cuidado!
Vi todo junto rodando entreverado. La cruz cayendo sobre el trapero, el palio enredado en el carrito. Cruz y Cristo de las Llagas cayendo al suelo con fuerza.
¡Mío!
¡Qué desgracia!
¡Den vuelta la cruz! ¡El Cristo! ¿Cómo está el Cristo?
¡Oh! ¡Partido en pedazos!
La vieja madera no había resistido el golpe.
¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia!
Se podrá componer. Tendrá arreglo.
¿Quién sabe? Está muy dañado. La cara, sobre todo.
A ver, llevémoslo a la acera. Despacio, con cuidado.
Tratemos de recoger los pedazos con mucho cuidado.
A ver si quedó algún otro pedazo en la calzada. Me parece que sí, voy a ver.
Sí, vaya, padre.
Y al acercarme, oí como un quejido.
Te lastimaste mucho, viejo.
Creo que me he roto una costilla.
Recién entonces me acordé del trapero. Ahí estaba, tendido en medio de la calle. Junto a él, de rodillas, un canillita, un vendedor de diarios.
¿Te puedes levantar, hermano?
No puedo.
¡A ver, ustedes! ¡Si vienen a ayudar! ¡Este hombre está lastimado!
Pero no lo oían. Todos seguían en la acera, afligidos, consternados, tratando de recomponer la imagen del Cristo.
¡Pero vengan, caray! ¡No tienen vergüenza!
Y yo sentí que ese grito era para mí también. Sí, sentí vergüenza. También para mí aquel hombre no había sido más que un estorbo. Una cosa sucia que olía mal y se cruzaba en el camino. Yo también me había dejado llevar por el halago de la donación, por la solemne belleza de la ceremonia, por los rezos, por los cánticos, por el incienso. Y de pronto, ahí estaba la realidad. La realidad de mi mundo pobre. Las llagas de verdad. No las talladas en madera, sino las otras. Las de carne. Las que gimen. Las que hieden.
¡Oigan! ¡Vengan! ¿No ven que el hombre está mal? ¡Necesita ayuda!
Es inútil. No te oyen.
¿Pero quiénes son esos tipos vestidos de raro?
Los de la cofradía de la piedad.
¿Piedad? ¿Qué piedad? Tienen mucha piedad de un Cristo de madera, pero no tienen ninguna de un cristiano de carne y hueso.
Yo te ayudo, muchacho. Vamos a levantarlo entre los dos.
Con mucho cuidado.
Sí, con mucho cuidado.
Hemos compartido así otro momento en la vida de El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana. Los invitamos a nuestro próximo encuentro con El Padre Vicente.